Silvia investiga.
Sí, Julio, pues con respecto al informe que nosotros revelamos el día de ayer, un informe confidencial que entregará el 1 de agosto la Fiscalía General de la Nación, que tiene que ver con La Guajira, con todas las investigaciones que se están llevando a cabo en La Guajira. Nosotros dijimos que en ese informe, una de las hipótesis del ente acusador es que las costumbres y los usos de las comunidades Wayuu guardan alguna relación con los problemas de desnutrición de los niños. Después de esa nota que sacamos el día de ayer, cerca de 100 indígenas Wayuu se dirigieron a la sede de la Fiscalía General de la Nación en La Guajira para protestar contra esta hipótesis o esta línea de investigación que quiere probar la Fiscalía. Por eso nosotros hoy estamos en comunicación con Enrique Afanador, quien es un líder Wayuu y que nos va a contar cómo recibió el pueblo Wayuu esa hipótesis de la Fiscalía. Señor Afanador, muy buenos días, bienvenido a la W Radio.
Buenos días. El Estado tiene todo el derecho y toda la obligación de investigar y hallar responsables acerca de las muertes no solamente de los niños Wayuu, de todos los niños de Colombia. Pues el escándalo acerca de tantos niños que van muertos en las comunidades Wayuu son alarmantes y el Estado tiene la obligación y la aplaudo además de que busque responsables, pero igualmente como miembro de la comunidad Wayuu yo le digo al Estado, le digo a los entes, en este caso la Fiscalía del Bienestar Familiar y la Procuraduría para la Infancia, de que tienen que apoyarse de personas que conozcan las entrañas del comportamiento Wayuu.
Señor Afanador, antes de que usted nos explique esa parte, el primer cuestionamiento que ustedes le hacen al gobierno nacional es que este tipo de estudios lo están haciendo desde aquí de Bogotá y que no están contando con la gente de la comunidad Wayuu para establecer estas hipótesis.
Es que esas hipótesis deben de ir apoyadas por personas que conozcan la cultura Wayuu. Yo no estoy hablando que tienen que ser exclusivamente miembros de la comunidad Wayuu. Yo le puedo hablar de personas que conocen las entrañas porque han sido estudiosas del comportamiento Wayuu. Es el caso, por ejemplo, de Santiago Harker, es el caso de un antropólogo guatemalteco que se llama Alberto Rivera, un tipo que sabe mucho del tema indígena.
Don Enrique.
Especializado.
Don Enrique, yo le entiendo que usted quiera a unas personas en particular, pero las autoridades no se van a inventar esto, ellos van a ir a la comunidad científica, y la ciencia es exacta, la ciencia concluirá si esos niños están o no están bien alimentados. Si la ciencia, para la Fiscalía, confirma que sus niños no están correctamente nutridos, alimentados, ¿ustedes están dispuestos a modificar sus costumbres?
Don Julio, buenos días. Es que es claro de que se han muerto por falta de alimentación, pero tenemos que también tener en cuenta algo. En la mayor parte de la zona donde se ha dado este fenómeno es en la zona costera. Si usted se de la zona costera, del lado venezolano, del lado de la frontera con Venezuela, que es Castilletes y Puerto López, y del lado acá cercano al centro nutricional de Riohacha, que es toda la costa de Manaure y Riohacha, hasta Portete, está el puerto carbonífero de Puerto Bolívar. ¿Por qué no ser en el norte donde está el Parque Nacional Macuira? Porque hay agua y hay fuentes de trabajo dados en el cultivo. Entonces habría que mirar cómo hay un centro nutricional en Manaure y está la dirección en Riohacha, y no se llega a las comunidades que están a una hora de los centros urbanos de la capital de La Guajira y de la capital de un municipio, que de la cabecera municipal, que es Manaure. Y habría que mirar el enfoque diferencial, dado que las atenciones que se están prestando no las están prestando miembros de la comunidad Wayuu, las están prestando occidentales. Y en su mayoría, las madres Wayuu que están en las entrañas de ese desierto no saben hablar el español. Por lo tanto, hay una limitante inicial que es el idioma. Entonces, de pronto estamos equivocados en ese sentido y estamos yéndonos con esas políticas, pero llevadas por occidentales. Entonces, no es cambiar las costumbres, es cambiar mecánica de asistencia. la asistencia debe de ir en llave con las comunidades. Allá llegan unas comisiones de bienestar con comisiones de procuraduría a ver cuando ya el niño se está muriendo, pero resulta que hay el limitante del idioma, iniciando por eso.
Díganos cuál es el segundo punto primero.
Y segundo, creo que esa es una situación que mejorar, que los operadores que deben de llevar la asistencia alimentaria a las comunidades guayú tengan primordialmente en su grupo de profesionales gente que sepa hablar el guayuna, que es lo que reclaman los varios líderes de la zona.
¿Usted siente que...?
Yo pienso que ahí
sí, o sea, si sí hay una barrera cultural que de alguna manera ha hecho más difícil la solución del problema.
La barrera de es la inicial, porque hay profesionales guayú que pueden prestar ese servicio. Sean quienes sean, hay profesionales guayú, hay trabajadoras sociales, hay nutricionistas, hay psicólogas, hay médicos. Le voy a dar un ejemplo muy palpable. En Alta Guajira, en Nazaret, al norte de La Guajira, que es municipio de Uribia, hay un hospital, prácticamente es el que debe de asistir a todo el norte, que son 12 corregimientos, un área aproximada de 4.000 kilómetros cuadrados. Ya no está, la gerente que estaba ahí era una gerente hablante del guayunaiki, conocedora de la zona, ya fue reemplazada por un occidental. Entonces ya iniciamos que en territorio guayú están empleando occidentales, que son los que crean la primera barrera, porque el guayú no le desnuda sus necesidades a un occidental. Para el guayú es vergonzoso pasar hambre y que se digan que se están muriendo los niños de hambre. Eso hace parte de una cadena de vergüenzas que vive el pueblo guayú.
¿Y cómo se puede romper esa cadena de desconfianza?
Esa cadena se rompe partiendo del principio en que hay profesionales en cada zona que pueden hacer ese ejercicio, pueden hacer ese trabajo. ¿Sí? Hay personas que son nativas, que son profesionales, que han salido a profesionalizarse y que pueden prestar su servicio social en sus mismas zonas para que no haya la barrera del idioma, que es lo inicial. Es que no es lo mismo, ponerse una manta, disfrazarse, ponerse un sombrero y decir guayú porque soy guayú. No, eso de ser guayú implica una serie de condiciones que no son ni empeñables, ni endosables, ni enajenables. Eso nace con nosotros. Por ejemplo, la minuta que da el bienestar familiar para la Alta Guajira, donde no hay interconexión eléctrica, no tiene enfoque diferencial. Usted no le puede servir a un niño lechuga fresca en el desierto porque sencillamente no hay dónde conservarla. Hay que reemplazar ese alimento nutricional con otro que sea no perecedero y que le pueda brindar igual nutrición al niño. Entonces ya eso hace parte de la asesoría que debe recibir el bienestar familiar de parte de miembros de la comunidad para que sepan cómo alimentar a personas que viven en un medio tan hostil como el desierto a 40 grados centígrados durante la mayor parte del año.
Sí, señor Afanador, pero otra barrera, digamos que es innegable, es que también los investigadores se han encontrado con que para prestar las atenciones de salud y educación adecuadas en estas comunidades guayú, pues muchas veces los líderes indígenas guayú no los dejan entrar a sus comunidades, digamos, a prestar servicio de salud. O, por ejemplo, cuando uno de los médicos va a estas comunidades, saca al niño y lo lleva a un centro de atención para que atienda, digamos, la crisis de desnutrición que tiene, pues muchas veces las mamás guayú también se llevan al niño y luego este niño aparece muerto. ¿Qué decir sobre ese fenómeno?
Porque es que primero que todo, para usted llegar a una comunidad guayú, usted tiene que ir acompañado de una persona que hable el guayuna y que le explique a la madre, le explique: señora, vámonos, acompáñanos, hay un centro de asistencia médico cercano, lo vamos a asistir, y que la enfermera que la atienda sea una de la comunidad guayú, que hable el guayuna. Es que usted le habla en español a una persona que nunca en su vida ha hablado el español y que puede hacer, se aturde, ve modernismo donde nunca lo ha visto, se ha montado en un carro, de repente ve un carro cada mes. Y es muy complicado que una persona acceda a entregar un niño, o sea, llévese a su hijo, cuando lo más sagrado para una madre guayú es su hijo. Porque la madre es la que proporciona el linaje, proporciona la perpetuidad de la etnia.
Sí, señor afanador, y otro aspecto bastante cuestionable que se escucha desde La Guajira es que sus mandatarios no son representantes de la comunidad wayú, y también ahí, digamos, se desconecta los intereses de la comunidad con las personas que están gobernando La Guajira.
Esa es una, Silvia, mire, usted ha dicho una realidad que casi nadie ha tocado. Al pueblo wayú lo ha conquistado y lo ha gobernado, con todo respeto a nuestros hermanos afrodescendientes, lo han gobernado afrodescendientes. Usted encuentra que en Uribe hay una hegemonía de 16 años, usted va a, en Rihuacha, ha sido tradicionalmente gobernado por personas que no son wayú, en Maicao lo mismo, bueno, en muchas partes. Entonces ahí nace el complejo tema y espinoso tema, y es que no hay una política indígena hacia el pueblo wayú seria de parte del Estado, porque no hay articulación. El Estado es desconocedor, no conoce. El Estado quisiera, mire, el presidente Santos ha sido quizás de los únicos presidentes de este país que le ha dado al pueblo wayú la atención que ha requerido y que ha pedido durante mucho tiempo. Él ha hecho esfuerzos inagotables y muchas personas del alto gobierno, pero no tienen el conocimiento técnico claro acerca de cómo ejecutar una hoja de ruta para que definitivamente se erradique de una vez por todas la calamidad al pueblo wayú. Y para eso necesitan la participación de muchos wayú que conocen la zona, que conocen la columna vertebral del problema y que los pueden ayudar a que eso salga adelante. Entonces, se han apoyado en personas que no son de la etnia y que de repente, a pesar de que quieren colaborar, no son las personas indicadas en el fondo del problema.
Sí. Pues es el señor Enrique Afanador, quien es líder wayú. Gracias por acompañarnos en la W Radio.